Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Hoy en Cuba, ya este viernes 11 de enero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre. Mis colegas Omar López Montenegro y Felipe Rojas aún no se han incorporado al espacio. También, como siempre, tendremos en breve la participación de miembros de la sociedad civil dentro de Cuba y los protagonistas por el cambio pacífico dentro de la isla.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida al espacio, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a la audiencia, lo que más vale. Un placer, como siempre, la compañía de Juanito Pendaje en el control técnico y Berta Raval en la producción. Aquí estamos, como siempre, cargados en nuestra agenda de trabajo. Ya este viernes 11 de enero vamos a tener información sobre el dramático accidente de tránsito allá en Guantánamo. También hablaremos sobre el tema de la medicina. En la última década, más de 20.000 enfermeros han dejado de trabajar en el sistema de salud y unos 70.000 empleados técnicos. No en balde, por algo es el deterioro de las instituciones sanitarias en Cuba. De eso tendremos dos invitados especiales. Hablaremos también sobre la situación del Hospital La Benéfica. Un fuerte incendio sufrió la noche de este jueves. Tendremos ahí un activista. Y vamos a cerrar con la situación de las tierras y el pago de impuestos al usufructo. Un especialista estará con nosotros. En el ámbito noticioso, por supuesto, en el ámbito nacional, pues ya son 7 muertos y más de 33 heridos allá en Guantánamo, luego de volcarse este ómnibus de Transtur en la madrugada de este jueves. El incendio de La Benéfica obligó a evacuar la mayoría de sus pacientes en horas de la madrugada, más de 10 carros de bomberos en la capital cubana para sofocarlo. Ayer entraron en vigor pues las nuevas restricciones, el nuevo sobrecargo por el sobrepeso del equipaje en ómnibus nacionales. Y en noticias de última hora, el jefe del Congreso venezolano está dispuesto a asumir la presidencia interina de Venezuela ante la crisis nacional. Vámonos ya con nuestro primer invitado. El contacto telefónico en el territorio oriental de Guantánamo, donde ocurrió este accidente la víspera. Un placer la presentación del periodista Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás. Todos los radioescuchas.
Bueno, como siempre, un placer comenzar contigo. Dramático los eventos de allí. ¿Dónde está la Loma de la Herradura? Me han dicho que entre La Gloria y Guantánamo, a unos 30 kilómetros de la ciudad oriental. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué datos nos puedes aportar de este dramático accidente? Donde se habla, según el último boletín, que pues hay varios, al menos se reportan 3 de los fallecidos, 2 argentinos y un francés, y otros ciudadanos, 2 de Maicí y 1 de Baracoa, y el último reportado esta mañana, aún no tenemos la identificación. Cuéntanos, Anderlai.
Bueno, la Loma de la Herradura se encuentra exactamente a 25 kilómetros en la carretera que va desde la cabecera provincial hacia el municipio San Antonio. Es una loma bastante complicada que tiene en su historia, ¿no? Bastante fallecido por accidente, exactamente en este lugar donde ocurrió este último en la tarde de ayer.
¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Es lo complicado, lo difícil, el acceso, las pendientes? ¿Cuáles son las condiciones del lugar?
Bueno, las condiciones del lugar es que es una pendiente corta y bastante elevada, que en su cima cuenta con un par de curvas bastante peligrosas, ¿no? Con badenes bastante extensos en los laterales. La policía reporta que el accidente ocurrió porque el chofer, ¿no?, intentó adelantar exactamente en esa zona y perdió el control del vehículo y se fue por un costado de la carretera.
Cuando tú dices que se fue por un costado de la carretera, ¿se fue barranco abajo?
No. Gracias a Dios el accidente no fue exactamente en la cima, ¿no? Que sí tiene los barrancos bastante bastante pronunciados. Ya fue exactamente en la loma que el barranco no es tan pronunciado y por lo tanto no fue tan ¿cómo se llama esto?
Tan dramático el
accidente, porque si hubiese ocurrido más arriba, exactamente donde hay un cartel, que no recuerdo la cifra que posee ahora, donde señala que la cantidad de accidentes y de muertos que han ocurrido en el lugar, ahí sí hubiese sido bastante dramático el accidente.
Ahora, Anderlay, una cuestión, ¿ahí la carretera es de dos vías?
Sí, sí, es de dos vías, pero desde hace unos meses, ahora no sabría decir si exactamente ya culminaron las reparaciones, habían unos baches que se estaban reparando y había un gran tramo de exactamente la pendiente que estaba prácticamente inutilizable. No sé si todavía se mantiene por la forma en que las imágenes que han presentado aquí en la televisión, pienso que eso haya sido una de las causas que haya provocado que el chofer haya perdido el control de los mismos.
Ahora, el tema en esa zona, Anderlay, la señalización, hay semáforos de advertencia de las pendientes, de las curvas, ¿cuáles son las condiciones del tránsito allí en una zona indudablemente de conflicto?
Bueno, ya como ya comenté ya, existe un enorme cartel que...
Sí,
que
pero ¿es suficiente un cartel o haría falta semáforos, señalizaciones?
No, pienso, porque el cartel está exactamente donde ocurren los accidentes. El problema está, y lo que pienso, ¿no?, es que varios kilómetros antes ya se deberían de haber señales, ¿no?, de este tipo, de gran tamaño o no sé, ir diciéndole a los choferes las condiciones del terreno, que son bastante complejas, porque varios kilómetros antes de llegar ahí todavía la carretera presenta varias curvas que son bastante peligrosas.
Por cierto, se habla también, Anderlay, que hay niños menores heridos y hay dos de ellos que en estado crítico. ¿Qué es lo último que se sabe?
Bueno, los niños ahora al mediodía aquí en el municipio, ¿no?, la televisión del municipio reportó que de hecho uno es extranjero, es español, ya se encuentran fuera de peligro y están estables en el hospital pediátrico de aquí de la ciudad.
¿Y el resto de los heridos dónde están?
Bueno, hablan de 21 pacientes extranjeros. De entre ellos hay uno reportado grave, que es un canadiense que está descuidado. Hay dos graves nacionales y tres de los extranjeros ya han sido de alta. Es lo que han ellos publicado hasta el momento.
Finalmente, Anderlay, este es en lo que va de inicio de año, estamos hoy a 11 de enero, el tercer accidente trágico donde hay pérdidas de vida en lo que va de año. ¿A qué tú atribuyes accidentes de tránsito hay en el mundo entero? ¿Pero a qué tú atribuyes específicamente en Cuba el alto índice de mortalidad en los accidentes de tránsito?
Bueno, hay que empezar diciendo de que es la quinta causa de muerte en Cuba. Y hay tres condiciones básicas que influyen negativamente en esta situación. Una es el mal estado de la carretera y mal señalizada. Segundo, el estado técnico de los carros. El estado técnico de los carros que son muy, están en muy malas condiciones. Y tercero, las violaciones que cometen los choferes. También hay que decir de que la mayoría de los accidentes que han ocurrido recientemente en todo han estado involucrados carros estatales y no particulares.
Y eso es interesante. Bueno, las gracias allá en Guantánamo al periodista Anderlay Guerra Blanco con este reporte sobre el accidente del tránsito ocurrido en la noche de ayer en el territorio guantanamero, que ya ha dejado 7 víctimas fatales y 33 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad, muchos de ellos extranjeros y también algunos nacionales. Desde allí, desde Guantánamo, nos vamos a La Habana. Un placer en la capital cubana, la presentación del doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez, un placer y bienvenido al programa nuevamente.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, en el día de hoy, pues el portal digital especializado en temas cubanos, Diario de Cuba, citando un estudio oficial del Ministerio de Salud Pública, donde se citan cifras oficiales del gobierno de Cuba, reconoce que en la última década, desde el 2008 hasta el presente y reiniciado 2018, en el sistema de salud de la isla, 77.880 puestos técnicos han cesado en el Ministerio de Salud Pública y se suman 20.124 casos de personal de enfermería a lo largo y ancho del sistema de salud nacional que ya no trabajan en la entidad. Doctor Santiago Márquez Frías, ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Justifica esto la realidad de la cual usted ha estado hablando en muchas oportunidades en este espacio sobre, por ejemplo, el sistema hospitalario en su ciudad residente, allá en Manzanillo, la provincia de Granma? ¿Es esta muestra el decrecimiento del personal técnico y profesional y de enfermería sumado a los médicos internacionalistas en misiones por parte del gobierno de Cuba? ¿Es esto una muestra que lleva al deterioro que hemos visto, que usted nos ha expresado, más otros cubanos que nos hablan de las largas filas, las esperas de semanas para ver especialistas en las distintas instituciones, las faltas de distintos implementos y pruebas que se realizan? Cuéntenos.
Sí, bueno, en primer lugar te diré que esta situación que ocurre con los puestos de muchas personas en lo que es la rama de la salud que abandonan su trabajo está debido a dos factores principales. Uno es a las difíciles situaciones en que se enfrentan a su trabajo porque no se le brindan los uniformes suficientes, el calzado, la dificultad del transporte para llegar a sus centros de trabajo. Y lo otro está dado por el salario que perciben, que no les permite a ellos ni a sus familiares llevar una vida digna. Todo esto origina esta dificultad que, por cierto, influye de forma marcada en lo que es la atención que se brinda tanto en policlínicos, consultorios del médico de la familia y hospitales en el país, porque es que estas personas no ven una perspectiva por la cual su trabajo le pueda traer beneficios que lógicamente toda persona necesita para vivir.
Doctor, en específicamente en el caso de Manzanillo, donde usted ha estado residiendo la mayor parte del tiempo, ¿cuál es el impacto que esto ha tenido ahí en el sistema hospitalario y el sistema, que por cierto, me imagino que esto también tiene su impacto en aquel programa del médico de la familia, que parece que ha menguado bastante?
Sí, esto ha menguado. El problema es lo que yo decía anteriormente y esto trae como consecuencia, aunque el régimen diga que existe una buena atención, que esta no exista, porque hay dificultades con lo que es el personal de enfermería, y no solamente con el personal de enfermería, sino con el personal médico, porque él da cifras de cantidades de médicos y de enfermeras, pero a esto hay que tener en cuenta que hay un gran número de ese personal que está en funciones administrativas y otros que están en distintos países del mundo cumpliendo las llamadas misiones, a lo que se suma estas personas que ya habíamos hablado anteriormente abandonan sus puestos de trabajo.
Ahora, doctor, en el caso de las misiones, ¿esto es solamente pues la repercusión que tiene de quienes han escogido las misiones, también es el interés de los profesionales cubanos por salir al exterior y buscar un mejor nivel de vida?
Bueno, aunque en nuestra profesión, los que trabajamos en el sector de la salud, siempre existe el humanismo y la solidaridad, pero estas llamadas misiones más bien están enmarcadas en que las personas buscan mejorar su estatus económico, porque el sistema ha creado dentro del país castas sociales y lógicamente el que tenga una mayor economía se une a estas castas sociales con los beneficios que brindan de una serie de productos que puede adquirir o de otras cuestiones.
Doctor, que ahora que el gobierno cubano decidió retirar a los profesionales cubanos, más de 10.000, del programa Más Médicos de Brasil, ¿existiría la posibilidad de un mejoramiento de las condiciones del sistema de salud cubano si estos médicos, los que decidieron regresar y están en Cuba, se incorporan al servicio nacional?
Bueno, yo creo que no va a existir esa mejoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de ese personal médico que se ha incorporado al país lo van a volver a reenviar a otras misiones, pues siempre el país, en este caso el gobierno, necesita seguir adquiriendo mayor cantidad de dinero para ejecutar distintas tareas, aunque dicen ellos que las utilizan en cuestiones de la salud.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al doctor Santiago Márquez Frías. Y desde La Habana nos vamos al oriental territorio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Un gusto la presentación de la enfermera especializada Niurka Carmona y también activista de derechos humanos. Un placer y buenas tardes, Niurka.
Buenas tardes para todos.
Bueno, Niurka, cómo no, un placer como siempre. Hoy vamos a hablar de salud. Acaba de publicar el portal del Diario de Cuba, especializado en temas cubanos, con cifras oficiales son cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, que en la última década, en los últimos 10 años, 77.900 técnicos, estamos hablando de trabajadores de laboratorios, sí, rayos X, atención estomatológica, higiene y epidemiología, administración, terapia física y rehabilitación, han dejado de trabajar en el sector de la salud. Sumado a estos 77.900 técnicos, 20.000 más, específicamente 20.120 enfermeros graduados en Cuba han dejado de trabajar en el sector. ¿Cuál es el impacto 10 años que... Ustedes han hablado, ustedes los especialistas han hablado en este espacio y con Radio Martí muchas veces del deterioro. Se habla de que no hay medicamentos, se habla de que no hay médicos, se habla de largas esperas para los turnos. Con estas cifras sí, que ya son oficiales, Niurka, tú que trabajas en el sector, ¿cuál es el impacto ahí en tu zona, en Palma Soriano, bueno, que esto tiene para los residentes?
Me gusta mucho este programa, sobre todo el tema que vamos a tratar hoy. Precisamente los técnicos, las enfermeras aquí son la mayoría aquí en la parte de Oriente, son técnicos, no le han dado esas posibilidades de ser licenciadas, no todas son licenciadas, la mayoría son técnicas graduadas de 2 años nada más. Hace unos años acá ya han tenido que dejar la profesión de técnico por el nivel que tienen, tan bajo el salario que tienen los técnicos aquí en esta zona para acá. El salario de un enfermero es 375 pesos, no más. Ahora subieron un poquito más el salario y no le alcanza para vivir. Aparte, todos los trabajos que pasan los técnicos lo mandan para lugares de montes, para montes, porque no son licenciados. Para lugares lejos y pasan mucho trabajo. Y el salario no le alcanza para poder vivir ellos. Aparte, las condiciones que con que están trabajando en consultorio sin corriente, sin medicamento y sin nada. Y se han visto en la obligación de dejar el trabajo. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido... quiere decir que muchas de estas personas han preferido irse a otro sector en busca de mejor vida. Se incluye aquí también, claro. Se incluye aquí también, Niurka, la posibilidad de que algunos de estos técnicos, algunas de estas enfermeras también estén en misiones, los diferentes programas que vende el gobierno cubano a otras naciones.
Sí, sí, ellos han salido a cumplir misiones de técnicos de la salud, han salido a cumplir misiones pero bueno, con eso te digo, esas misiones son esclavos y también le pagan un mísero salario. ¿Usted me entienden?
Sí, ¿y cuál es el impacto, digamos, ahí en Palma Soriano de esta disminución? O sea, ¿cuántas instituciones hospitalarias hay en Palma Soriano, que es un municipio cabecera, sumado a esto? Se habla de que incluso la atención primaria, aquel sistema de médicos de la familia se ha ido desplomando. Todo este impacto de miles y miles de médicos y personal de la salud en misiones internacionalistas, sumado a los que abandonan el sector por las malas condiciones de paga y de trabajo. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en las instituciones?
El impacto lo sufre la población, puesto que no cuando tú vas a un... Aquí hay tres hospitales, un hospital general y uno, un materno, y una clínica, la clínica estomatológica y esas cosas, pero aquí el impacto es muy grande, porque a veces no hay personal que atienda a la población, no hay médicos, no hay enfermera, las salas se cubren del hospital pediátrico, inclusive a veces con una sola enfermera para la sala entera. Eso ha sucedido ya en varias ocasiones, ya antes eran dos enfermeras, no, ahora es una sola porque no hay personal de enfermería, no hay personal de laboratorio, porque otros están cumpliendo misiones, porque son los esclavos del gobierno, y otros es porque han abandonado la profesión por escaso dinero, porque no le pagan lo suficiente para poder vivir.
Y ese exceso, Niurka, y ese exceso, usted que es enfermera, ese exceso de atención y de pacientes que tiene una sola enfermera en una sala, ¿tiene un impacto en el servicio y atención que ustedes pueden ofrecer?
Pero por supuesto que no puedes atender con buena condición a un paciente, aparte que no tienen las condiciones necesarias para atender a un paciente aquí en este país, ni tienen los medicamentos para atender a un paciente, y es una sola enfermera para 42 o 40 camas. No puede atender bien al paciente.
Sumado a esto, Niurka, las condiciones técnicas de alimentación y de medicamentos y de todo tipo de utensilios en los hospitales, ¿también hay problemas ahí?
No sé si hace poco yo publiqué, no sé si ustedes lo vieron, inclusive aquí en Palo Soriano, en el hospital pediátrico, para la alimentación, para los niños con dengue, arroz, potaje y un fongo. Esas son las condiciones en que está ahora los hospitales de aquí de Palma Soriano.
Y los niños que
necesitan
dietas especiales y más proteínas.
No. En estos momentos en los hospitales de aquí de Palma Soriano, yo te estoy hablando de donde yo trabajo, no hay alimentación adecuada para los niños enfermos.
¿Cómo se llama?
Que tienen una dieta especial, lo que le están dando es mortadella.
¿Cómo se llama?
Tiene una foto y
¿Cómo se llama esa institución hospitalaria?
Juan Bruno Zaya, aquí en Santiago de Cuba y aquí en Palma Soriano, el hospital pediátrico.
¿Cómo se llama el hospital pediátrico de Palma Soriano?
¿Cómo?
¿Cómo se llama el
pediátrico? Juan Viña.
Imagínate Juan tú, Viña. ¿Qué habría que hacer? Usted que es un especialista, ¿qué habría que hacer para mejorar las condiciones del sistema de salud cubano?
Bueno, el sistema de salud cubano cada día se está empeorando más, porque bueno, con el gobernante que tenemos, con toda el robo que han con la trata de esclavos con todos los médicos, esto aquí no va a mejorar. Mientras tengamos este régimen, aquí nosotros nunca vamos a mejorar.
Bueno, las gracias, un placer como siempre, allá en Palma Soriano con la enfermera Niurka Carmona, también delegada de Candidatos por el Cambio en la zona. Así concluimos la primera parte, este viernes 11 de enero de Hoy en Cuba. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. En breve regresamos con la segunda parte del programa con nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 11 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso. Vámonos ya directamente a la capital cubana. Ya tenemos ahí el contacto telefónico con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación al programa.
Oye, las cosas andan mal, de mal en peor en la Benéfica. Se han puesto pesados en este hospital. Después que tú revelaras una nota esta semana, inicio de semana, sobre las condiciones de salubridad del hospital, la falta de empleados, la falta de presos, que son los que atienden la limpieza, el tema de los piojos, cucarachas, ratas. Bueno, pues lamentablemente debemos reportar que la noche de ayer un serio incendio pues se produjo allí. Más de 10 carros de bomberos trataron de sofocarlo ahí en el municipio de 10 de octubre. Se habla que fueron trasladados pacientes de entre el segundo y el séptimo piso. ¿Qué pasó, Vladimir? Sé que tuviste por ahí. ¿Cuál es la situación en la Benéfica ahí, el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez?
Sí, mira, estuve por la zona y fue muy poco lo que pude investigar, ¿no? Porque el hospital se encuentra ahora mismo tomado totalmente por la policía. Las cuadras adyacentes al hospital están cerradas, no permiten el acceso y policías custodian las puertas de los hospitales para que nadie entre. Pero según me pudo comentar uno de los parqueadores de carros de afuera del hospital, todo sucedió por la parte de los elevadores. Al parecer, pudiera ser, no está confirmado todavía, pero pudiera ser que se generó a partir de un corte eléctrico. Pero bueno, ahora mismo están las investigaciones todavía andando, como te decía, no hay acceso al hospital. Los pacientes, según me comentó el parqueador, también han sido trasladados a los diferentes hospitales, a los hospitales Calixto García, al hospital La Covadonga en el Cerro y algunos otros hospitales. Aunque hay una parte del hospital que todavía mantiene algunos pacientes, pero lo que es la parte de terapia intensiva y las salas adyacentes a la terapia intensiva, y todos esos pacientes se fueron trasladados a otros hospitales.
O sea que la mayoría del hospital está fuera del servicio. Este hospital, Vladimir, la Benéfica, más conocida como la Benéfica, el Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez, ¿a qué municipios presta servicio? ¿Qué tipo de servicios se hacen ahí?
Sí, mira, este hospital presta servicios al municipio 10 de octubre. Allí se hacen, es un clínico quirúrgico, allí se atienden diferentes especialidades, se realizan intervenciones quirúrgicas de todo tipo, y nada, es clínica general, ¿ves? Es medicina general. Y se atienden de todo, ahí hay consultas externas también, donde se atienden pacientes que son remitidos de los llamados policlínicos acá en Cuba, donde existen consultas especializadas en las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y nada, esto es general, es un hospital general.
De acuerdo a la información, claro, de acuerdo a la información, cuando tuviste por la mañana, el incendio fue completamente ya sofocado.
Sí, sí, ya, a ver, el incendio ya totalmente está sofocado. Ahora mismo lo que están son las investigaciones. Fueron desalojados, como bien te decía, una buena parte de todo el hospital, incluso los médicos le dijeron que se retiraran para la casa, según me estuvo explicando el parqueador. Y nada, está custodiado totalmente por la policía, ahí nada entra, nada sale, y están bajo las investigaciones.
¿Y no se sabe cuándo van a reanudar las operaciones en el hospital? ¿Va a tomar algún tiempo? Porque me imagino que hay que reparar los daños ahora.
Sí, claro. Según me estuvo explicando el parqueador, como gente decía, fue un incendio bastante grande. Y entonces, nada, eso conlleva una reparación capital en ese sentido, ¿no? Y entonces habrá que esperar a ver qué arrojan las investigaciones, si es que se logra saber de realmente qué fue lo que sucedió. Y esperar a ver qué va a suceder con el hospital.
Esto va a tener un costo porque con el problema que hay con la carencia de médicos y turnos en las diferentes instituciones, contar con una institución menos ahora agrava el tema de la asistencia médica.
Sí, claro, ahora de hecho empiezan a colapsar los otros hospitales también. Imagínate que todos esos pacientes que fueron trasladados a los otros hospitales, que de hecho los hospitales hoy día todos están prácticamente repletos, porque hay una serie de enfermedades que han salido últimamente que, ya te digo, los hospitales últimamente están repletos. Al trasladar pacientes de este hospital a otros hospitales, agrava más la situación. Todo se complica mucho más.
Como nos las gracias en la capital cubana, el periodista Vladimir Turró. Y de La Habana nos vamos con otro periodista, pero en Santiago de Cuba. El contacto telefónico allá en el territorio indómito con Yosmani Mayeta, el periodista. Yosmani, muchas gracias y buenas tardes. Bienvenido.
Gracias a ustedes nuevamente por invitarme, a todas las personas que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, en los últimos días se ha dado una situación con un importante centro comercial administrado por el CIMET en Santiago de Cuba. ¿Cómo se llama? ¿Qué centro es ese? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Mayeta, que tú quieres denunciar?
Sí. ¿Qué pasa? Que Santiago de Cuba para hace un año aproximadamente inauguró el polémico centro comercial La Gran Piedra. Este es un centro dirigido por el CIMET acá en Santiago de Cuba, que ha hecho diferentes tiendas, grandes centros comerciales. Pero este centro comercial desde hace unos meses es el punto polémico y de comentarios de todos los santiagueros por sus altos precios y los productos que venden caducos ya y también en mal estado, o sea, en estado de descomposición y con mal olor.
Ahora, este centro perteneciente a la corporación CIMEX, ¿dónde está ubicado en Santiago de Cuba? ¿Qué tipo de tiendas hay ahí? ¿Y quiénes son los que tienen acceso y en qué moneda venden?
Venden en moneda libremente convertible. O sea, la moneda dura cubana, no el peso cubano normal, sino en la moneda que no le pagan a ningún cubano de a pie. Y queda ubicado en la cercanía, en las inmediaciones de la Plaza Antonio Maceo. O sea, a un costado de la Plaza Antonio Maceo, a la entrada de la rejuvenecida Avenida Patria, que da acceso al cementerio Santa Efigenia, donde queda el monolito del dictador Fidel Castro.
Bueno, ¿y cuál es el problema? Y tú hablas de productos en descomposición, ¿qué tipo de producto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Y qué tipo de responsabilidad tienen las autoridades? Y no hay un lugar de atención al cliente que los comensales puedan aquejarse.
Esto yo lo denuncié en Cubanet. Eso fue un reportaje que saqué en Cubanet porque muchas personas se han acercado a nosotros, a los periodistas independientes, para denunciar los productos que están vendiendo este centro comercial en Santiago de Cuba. Actualmente se comercializa albóndigas que anteriormente estaban a un precio un poco mayor y le han rebajado el paquete de 6 albóndigas a 90 centavos. 90 centavos que las personas no pueden disfrutar porque las albóndigas están en proceso de descomposición. Según una trabajadora de la tienda que pudimos contactar y pidió que prefirieran su identidad, o sea, que no revelaran su nombre, dijo que esta albóndiga se quedó casi un día fuera de refrigeración y por eso se llegó a descomponer. Esas albóndigas, aunque se pueden comprar en paquetes sellados, las personas cuando la abren en su casa se dan cuenta de que tienen hongo y tienen mal olor. Y todas las personas están yendo al centro comercial a devolverla, pero las autoridades han determinado a devolver nada más las primeras personas que han ido. O sea, pero no la han retirado de la venta. Los estantes, las neveras allí siguen repletas de albóndigas en descomposición.
Y no es un problema de refrigeración, parece que hay refrigeración. Entonces, ¿por qué están en estado de descomposición? Me llama la atención que esto que tú estás describiendo es muy característico de la red nacional, donde la mayoría y la gran cantidad de la población cubana tiene que acudir en los mercados nacionales. Pero esto ya va a un lugar donde incluso compran personas que tienen que pagar en moneda dura, que supuestamente tienen un poquito más de calidad.
Sí, claro. Sabe que este centro comercial se caracteriza por tener los altos precios, o sea, productos que las personas no pueden adquirir porque cuestan mucho, de muchas marcas internacionales, Gourmet, muchas marcas españolas, Spark, venden muchos productos caros y entonces la población se tira para los productos que menos cuestan, que es lo que pueden llevar a la mesa a diario. Y se han tirado ahora para las salchichas, para las albóndigas, pero las albóndigas, cuando abren el paquete en sus casas, se dan cuenta de que tienen hongo y tienen mal olor. Y las primeras personas han sido devueltos su dinero, su 90 centavos, pero es un sistema engorroso que, según la misma trabajadora del centro comercial que prefirió el anonimato, dice que al final le va a afectar a ellos mismos porque la tienda le puede bajar el estímulo del mes porque quedó sin refrigeración entre el traslado del frigorífico hacia el centro comercial, casi un día completo sin refrigeración. Al llegar a la tienda, la vuelven a refrigerar, pero ya las albóndigas están en proceso de descomposición.
Cómo no, las gracias en Santiago de Cuba al periodista Yosmani Mayeta. Y de Santiago nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Vamos a cerrar, como lo hacemos casi todos los viernes, este último segmento con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación. Un saludo para el equipo de Radio Martí y para todos los que nos escuchan.
Cómo no, Alberto, vamos a hablar, lamentable las noticias, vamos a hablar de tierras ociosas en breve, pero muy lamentable las cosas en Cuba. Ayer, por la noche, ahí en la Loma La Herradura, ahí en Guantánamo, cerquita de entre La Gloria y la ciudad de Guantánamo, pues ya van 7 muertos y 33 heridos, muchos de ellos graves, varios extranjeros, un accidente de un ómnibus de turismo. Y también el Hospital La Benéfica, Miguel Enríquez, por un incendio importante en la capital cubana y está fuera de servicio. No son buenas noticias.
No, Tomás, realmente la nación cubana está atravesando muy duros momentos y en muchas ocasiones, no sé, es mi opinión muy particular, que las personas, digamos que compungidas, atareadas o ensimismadas en sí mismo por toda la situación personal que van atravesando, pues no prestan la debida atención a las actuaciones que deben de llevar a cabo, como es el caso en algunas ocasiones, la conducción de un vehículo.
Como no, Alberto, y a propósito de esto, antes de entrar en el tema de las tierras en usufructo, de lo que vamos a hablar, pues también ayer entró en vigor pues una nueva medida que va a afectar a los cubanos tanto dentro como todos los que viajan alrededor de toda la isla, y yo diría que incluso a los cuentapropistas, porque a partir de ayer anunció pues el Ministerio del Transporte que se va a comenzar con fecha 10 de enero pues a cobrar pues una tarifa por quien lleve exceso de equipaje en los ómnibus nacionales. Quiero decirte a ti que sigue manteniéndose la gratuidad sobre los 20 kilogramos que cualquier cubano mayor de 12 años puede llevar en los ómnibus y 12 kilogramos los menores de edad. Sin embargo, tú sabes perfectamente, Alberto, que ante el desplome del sistema aéreo de transporte, el desplome el sistema ferroviario que fue precursor y otrora en Latinoamérica, en Cuba, pues que hay mucha dificultad para los trenes. Los ómnibus nacionales es un vehículo donde muchos cubanos pues tienen un trasiego importante de mercancía, incluso para la venta, la reventa. Ahora, cuando hay que pagar, a partir de ayer, pues 5 kilogramos por 50 pesos, o sea, a partir de ayer se establecieron el cobro de, son tres tipos de pagos, 5 kilogramos, 10 CUC, 50, en fin. ¿Qué significado sí. tiene esto para los cubanos? ¿Tener que pagar un sobrecargo después que tienes que pagar el pasaje?
Sí, imagínate, y es un dicharacho muy común entre nosotros los cubanos que vivimos aquí en la isla, que la parte del ser humano del cubano, además de cuerpo, de cabeza, tronco y extremidades, es bolsa, porque sencillamente tenemos que andar con una bolsa, porque exacto. usted va a La Habana y entonces quizás se encuentra un poco de papa allá y exacto. la compra para traerla acá hacia el oriente, y alguien que viene acá al oriente, como ha sucedido, ha ido a determinada tienda aquí y se ha encontrado un producto, un electrodoméstico, y no sé, y entonces se lo lleva para La Habana, porque así son las cosas aquí, no hay un comercio establecido, digamos que orgánicamente, y entonces la gente siempre anda cargada, y esto sí va a ser muy complejo para los viajantes, para los viajeros.
No, sí, figúrate que según dice la nota, que la tengo aquí delante, pues es una tarifa, Alberto, progresiva, que consta de 10 pesos, 20 pesos y hasta 30 pesos. De la siguiente manera, todo esto por kilogramo, como es en Cuba, pues 5 kilogramos entonces extra costarían 50 pesos. 10 kilogramos costarían 150 pesos cubanos. Y 15 kilogramos, 300 pesos. Todo esto progresivamente hasta el monto que puede llevar extra de unos 30 kilogramos que te costarían 900 pesos cubanos, que es un dinero serio para cualquier nacional.
Mira, Tommy, yo veo esto, cuando lo veo más duro es precisamente con la gente, que las personas que vivimos acá
en el interior,
en el interior del país, en el centro del país, pues bueno, sabido es que la mayoría de los hospitales con un poco más de competencia y de recursos, pues están en La Habana, y entonces muchas veces tenemos que trasladarnos allá por situaciones familiares y demás. Pero no vamos a La Habana así con el vestuario nada más, sino que uno tiene que ir cargado de cosas, porque sencillamente hay que ayudar a las personas que lo ayudan a uno. Y entonces imagínate tú que llevar un poco, digamos, que de vianda, algunos frijoles, unos plátanos, no sé, a La Habana, que porque vayas por un problema de enfermedad, te va a costar más la mecha que el candil, como decimos acá los campesinos.
Exactamente. Bueno, Alberto, vamos al tema por el que te habíamos convocado. Es un tema agrícola. Como tú sabes, el año pasado, pues el gobierno comenzó a cobrar impuestos sobre las tierras ociosas, específicamente en Pinar del Río y la provincia de Cienfuegos. Este diciembre, en la novena legislatura del Parlamento cubano, se aprobó sumar, a partir de ya del 2019, en este experimento, a la provincia de Artemisa, Mayabeque y Matanzas, tras aprobarse en el periodo de sesiones ordinario del Parlamento cubano. Según dice la prensa oficial, pues ha habido cuestionamiento por parte de los agricultores sobre este impuesto en tierras ociosas y forestales, que pues los campesinos dicen que la cuenta no va. Sin embargo, pues una respuesta que ha dado, pues el diario Granma dice que bajo ningún concepto este impuesto en tierras ociosas y forestales tiene el fin recaudatorio. Simplemente dicen las autoridades del Minagre, el Ministerio de Agricultura, que la intención del impuesto, Alberto, es regular y estimular, escucha esto, Méndez Castelló, estimular la explotación de los suelos con el beneficio de que lo recaudado con este impuesto se revierta en el sector agropecuario. ¿No suena muy bonito esto?
No, porque sencillamente eso ajustado a derecho tiene un nombre. Eso es represivo, una represión. Usted no va a estimular. Usted fuera a estimular al campesino si usted le dice, mira, ahora mismo acabo de abrir ahí un almacén donde voy a vender semillas, pesticidas y, no sé, herramientas a precios módicos, para que tú pongas a producir tus terrenos. pero de combustible, de motobombas, regadío, tractores, no sé. Pero si tú no tienes nada, ningún insumo que ofertarle a los agricultores de tu país, óyeme, reprimirlo porque tengan las tierras ociosas, es bastante difícil eso, es triste. Y yo creo que es un signo más del castrismo, de esta forma, digamos, carcelaria que tiene de llevar a sus nacionales. Eso no es raro que actúen así, Tommy.
Alberto Méndez Castelló, en los Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, y tú lo sabes perfectamente porque lo viajaste de costa a costa, existen subsidios y exenciones con fondos del gobierno federal para estimular distintas producciones agropecuarias en una nación eminentemente agrícola. ¿Qué lección le puede dar a una nación como Cuba? Tú acababas de expresar, ¿por qué no se subsidia los fertilizantes, préstamos, tractores y eso, para que los campesinos llenen de productos el mercado de Cuba?
Mira, Tommy, yo, como tú dices, yo visité 33 estados de los 50 que tiene Estados Unidos y hablé con agricultores allí, con rancheros, y sencillamente me sentí triste al ver a aquella situación, porque el señor Fidel Castro dijo que esto que tú estás nombrando de los subsidios que el gobierno de Estados Unidos da a sus agricultores y a sus ganaderos, él lo llamó como un sistema proteccionista. Uh-huh. Y bueno, él sí, pero lo llamó como un sistema proteccionista en términos económicos. Los economistas saben de esto mucho más que yo, y entonces eso es algo, digamos, que dañino para el comercio. Y bueno, lo que sí yo sé es que es muy beneficioso para los agricultores y los ganaderos de una nación, porque sencillamente cuando hay bajos precios, pues el Estado le compensa las pérdidas que pueda tener. Y eso no sucede acá en Cuba. Incluso usted ve que hay huracanes, que hay ciclones, que hay sequía, y el término del seguro agrícola aquí es un término que está bien, digamos que preñado, porque le cuesta mucho a un agricultor conseguir que la empresa de seguro estatal nacional pague las pérdidas que se ocasionan por desastres naturales u otras formas.
Alberto, el programa de entrega de tierras en usufructo, en su última versión, no acaba de despegar. ¿Por qué?
Bueno, porque no hay estímulo para la producción, porque sencillamente es muy difícil para las personas conseguir los insumos para hacer producir la tierra. Mira, sencillamente yo estaba conversando el otro día con un agricultor en que fue a vender al mercado sus coles, y sus coles estaban apolilladas porque sencillamente no encontró pesticida con que fumigarla, y tampoco pues hay las herramientas, los combustibles, y esto es lo que dificulta al productor cubano.
Bueno, pues fíjate qué interesante, pues muchos productores, reconocidos por la propia prensa oficial de una manera rara, pero es así, muchos productores le han trasladado, luego de este nuevo impuesto, le han trasladado a las autoridades cubanas y del sector, ¿no?, que no es que no quieran sacar provecho de sus tierras, sino que carecen de las herramientas y de las maquinarias necesarias para desbrozarlas. La respuesta del oficialismo, que no hace falta tanta técnica, sino voluntad. Eso no es así, Alberto.
Bueno, tan es así que la mayor cantidad de tierras ociosas que en Cuba están en manos del latifundio estatal, no están precisamente en manos privadas, sino en manos del latifundio estatal. Y entonces, mira, ni él mismo es capaz de poner a producir sus tierras, digamos, un agricultor privado.
Interesantísimo. Sin embargo, es interesante. La nota agrega, Alberto Méndez Castelló, que quienes quedan libres del pago de impuestos por tierras ociosas consideradas de importancia, las que sean para la defensa del país. ¿Qué te parece?
Sí, 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 es cierto. Aquí en Puerto Padre tenemos un ejemplo. El centro de estudio del Ejército Oriental, o uno de los centros de estudio del Ejército Central, porque tiene varios, radica aquí en Puerto Padre. Y déjame decirte que son unas cuantas cientos de caballerías de tierra, y algunas, como unas 50 o más de 50 de ellas, eran tomadas de ganado de leche, que fue importado precisamente de Estados Unidos. Yo estuve en el estado que las trajeron acá, conversé con el amigo este y demás. Óyeme, y es triste porque ahora todos están poblados en maleza espinosa y en lugar de ganado, en lugar de maquinaria agrícola, lo que usted ve transitar por allí son soldados, tanques de guerra, cañones. No se escuchan mugidos de vacas, sino disparos.
Qué pena, y eso es lo que menos que necesitan los cubanos. No necesitan balas ni cañones, lo que necesitan es alimentación y producción.
Imagínese usted, pregúntele a un padre que al hijo, al cumplir los 7 años, le quiten la cuota racionada de leche esta, que dijo el general de ejército Raúl Castro en fecha ya tan lejana como el año 2007, que eso se iba a resolver. Estamos en 2018 y estamos en las mismas.
Alberto, qué duro es creer y aceptar esta realidad. No en la Florida, en el sur de la Florida que tú visitaste, se produce más azúcar de caña que en Cuba.
Sí, es así. Nos convertimos en importadores de azúcar. Ahora están más o menos haciendo una zafra, digamos, que aceptable dentro de los parámetros que ellos tienen. Pero aún así...
Alberto, pero aceptable que no va a llegar probablemente a los 2 millones de toneladas.
No, sí, digamos que es una de esas zafras de los tipos de trapiche del inicio de la... cuando concluyó la guerra de independencia o algo así.
Qué vergüenza. ¿Cuántas centrales están moliendo en Las Tunas? Que es uno de las mejores productoras del país.
Bueno, en Las Tunas está moliendo el central Antonio Vitera, que en su época fue el mayor productor de azúcar de caña del mundo. Está produciendo el central Majibacoa, que es un central que sí, que construyeron ellos posterior al año 59, y está funcionando el central Amancio Rodríguez y el Jobabo allá. Están, esos son, porque bueno, descontinuaron el Manatí y descontinuaron el central Chaparra, acá en la costa norte, que eran grandísimos productores de azúcar, y hoy eso pues son, digamos que maquinaria, o no, maquinaria nueva, eso está olvidado.
¿Cómo
digamos
no?
Que es, sí.
Gracias Alberto Méndez Castillo, un placer como siempre. Así concluimos esta semana. Recuerden, hoy en Cuba comienza un nuevo horario, el próximo lunes a las 4:30 de la tarde con Tomás Cardoso en vivo aquí por Radio Martí. Las gracias a Juanito Pendaza, el control técnico, y a Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias concluido el mundo. El mismo los invitamos a escuchar tras la noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos el lunes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.